Tenemos un invitado.
Sí, sí.
Que te escuchaba hablar recién fuera del aire, a Marcelo, a vos con él, que, bueno.
Un tipo que vale la pena tenerlo un buen rato para sacar la información, porque han pasado todos.
Tenemos apenas una hora, estoy hablando de un músico y productor riojano, el señor Hugo Casas.
Es un gusto para mí estar acá con vos, Cholo. A nosotros nos une la música y en realidad nunca tuvimos la posibilidad de tomar un café y charlar tranquilo, tomar un vino en esas trasnoches que tenemos en el interior. Y bueno, el acolito también me une una corriente de afecto que uno no sabe dónde nació, pero es así y nos queremos, nos respetamos y nos admiramos mutuamente. Entonces estar acá para mí, debo ser un agradecido, porque esto es el aire, esto es un medio, esto es un radio, esto es el hogar del género que amamos tanto.
Sí, aparte yo digo siempre, y los artistas y los productores y toda la gente ligada, la siente como propia.
Sí.
Entra como si fuera su casa, la maneja como su casa. Entre los oyentes y los artistas son más la radio que todos los que laburamos acá.
Ah, ni dudarlo, sí.
Vos sabés que en este asunto, en este quehacer, se necesita quien genere la música y quien la interprete, quien la comprenda y quien la ame. Y eso...
Bueno, mucho más que nosotros que apenas la presentamos. Así es.
Estoy claro, de acuerdo con el Cholo.
Es toda una cadena. Es decir, la canción, siempre digo que la canción es una samba, una chacarera. Los ritmos son accidentes rítmicos, pero la canción es una idea.
Hugo, ¿por qué es tanto lo que hay que charlar? Hugo Casas, parte 1.
Dale, a ver.
¿Sos riojano?
Soy riojano,
sí. ¿Sos riojano? Y rápidamente, de nacer, me decís que van a La Rioja, tus
sí,
padres.
Soy del interior de La Rioja, un lugar maravilloso que se llama Andoluca, San Blas, departamento de San Blas de los Sauces. A mis 4 años, mis viejos, por razones de trabajo, se mudan a la capital de La Rioja y ahí transcurre mi infancia, mi adolescencia y después del secundario, decido, ya tocaba la guitarra de los 14, 15 años.
¿Vos ya tocabas como cualquier chico?
Como cualquier chico.
¿O ya estudiabas o ya...?
No, como cualquier chico, pero porque me gustaba, me atraía mucho la música y había un grupo de allá que integraba un tío mío que se llamaba Coco, el Coco Romero, Amado Romero, de que es, los hermanos Albarracín, que son parte de la historia. Historia de la música folclórica, los autores de Virgen India, por ejemplo.
Sí, claro, ¿no? Claro. Sí,
y ellos
mucho.
Tocaban ahí. Y ensayaban en mi casa.
Vos mirabas y sacabas...
Yo miraba y tenían un guitarrista que se llamaba Piqui Luna, que era asombroso. A mí me gustaba cómo tocaba. Entonces, cuando se iban, yo le imitaba, tocaba igual y hasta en los gestos. El tipo era medio jetón y yo me ponía jetón. Y mi vieja me cargaba, me decía, no estires así la trucha porque vas a quedar como Piqui Luna. Y yo quería tocar como Piqui Luna. Después se va a Piqui Luna y empieza a tocar con los Albarracín, un gran guitarrista riojano que anda de gira por el mundo, que es el Colacho Brizuela.
Claro.
Bueno, otro asombro. Y yo quería tocar.
Vamos, Colacho, decía. Yo sí. Decía, ¿será Colacho?
El Colacho Brizuela, sí. El riojano. Entonces, yo quería tocar como el Colacho. Un día se quedan sin guitarrista a 48 horas de girar por Córdoba los Albarracín. Y tío dice, yo tengo un pibe que puedo preparar. Yo tenía ya 15 años. Era un chiquito. Y ellos eran gordos, parecíamos el número 1000. Y me suben ahí al escenario y para mí era, yo no lo podía creer. Y tocaba con los Albarracín, giramos. Fue mi primera experiencia de gira. Y ya iban artistas de acá y llamaba la atención como guitarrista y me querían traer, pero yo era menor. Y
claro,
a los 17 años terminé el secundario y me vine a Buenos Aires, en la época que no había teléfono celular.
Yo también vine en esa época. ¿Viniste como guitarrista?
Vine a ver qué pasaba.
Pero como guitarrista.
Como guitarrista.
Como guitarrista.
Como guitarrista. Y empiezo a trabajar con una cantante a la que le debo tanto y últimamente uso de agradecerle públicamente, que es Julia Elena Dávalos.
Claro.
Porque Julia, yo no venía de un hogar con biblioteca. Yo venía de leer el D'Artagnan, el Tony y el Paturucito.
¿Cómo no?
Pero heredé a Jaime Dávalos.
Claro.
Y me metí en esa familia. Me adoptaron casi como un hijo. Me giramos, enseguida salió una gira por Europa, 2 meses con Julia. Mi papá me tuvo que emancipar para viajar a Europa.
Mirá vos, o sea que con Julia. Me acontecieron cosas. ¿De chico?
Sí.
De
y él, ella le preguntaba a su papá, con doble sentido, papá, para alguien que no tiene el hábito de la lectura, ¿qué podría leer? Y él y Dios dice, bueno, que empiece con algo básico pero interesante para esa mente, para que crezca mi planta Naranja Lima de Vasconcelos, El Principito de Saint-Exupéry o El Quijote del Cervantes, porque es la más maravillosa aventura. Y yo salía corriendo silenciosamente y me compraba esos libros.
Como hay que pasar música, vamos, saltamos un poco al productor y volvemos. Trajiste discos porque vos te convertiste en un productor tremendo, porque dicen Abel Pintos, Los Nocheros, León, sí, seguramente.
León Gieco, sí, produje 3 discos de León.
Pero entre todos esos nombres aparece Atahualpa.
Sí, Atahualpa fue una experiencia que hoy la pienso y digo, alguno me dice, ¿produjiste Atahualpa? Más bien era un escribano, daba fe, porque con el maestro el mejor diálogo era permitirle su monólogo. Era imposible sostener una charla, pero era un tipo que acataba señales, la sonrisa, la atención. El tipo daba, para él era valioso eso como...
Me están cuidando.
Sí.
Me están cuidando.
Sí, así.
Sonido.
Y bueno, todo. Y trabajé, él trabajaba en instancias de regreso desde París, se le ocurría grabar un disco porque tenía tantas vidalitas, tantas chacareritas, siempre hablaba en diminutivo. Y conmigo de entrada fue mala, porque estaba el maestro García, el técnico de grabación, no quería a nadie más, y yo aparecí ahí, me presentaron... contó anécdota por 1 hora y de golpe dice, bueno, vamos a grabar, y me mira y le dice al maestro Carlos García, no me gusta grabar cuando hay gente extraña porque es como que me vieran en ropa interior. Y fue fuerte el golpe. Yo dije, aclaré.
¿Vos estabas mandado por la compañía?
Por la compañía, claro. Yo estaba designado como productor. Estamos hablando de Emmy o de una compañía muy grande.
¿Cómo la remas a partir de
no,
eso?
No, entonces yo ya en ese momento yo me agravié. Y le dije al maestro, aclaréle que no me puedo ir porque soy productor designado, bajé el estatus. Y le dice, bueno, él se tiene que quedar. No le dio importancia. Él grababa así. Se metía...
¿Y te grababa, pudiste quedar?
Y me quedé enojado.
Y sí, pero tenés razón. Si no
yo tenía que anotar, claro, en un cuaderno lo que él grababa. Entonces, Él grababa 10 canciones seguidas. Y después venía y escuchaba. Pasa al lado mío, yo estaba triste, y me dice, ¿y usted de dónde es, paisano? De La Rioja.
Mire,
por la tonada riojana, y él me hablaba con una tonada mayor que la que yo tenía, que ya era casi híbrida, digamos. Y él me dice, mire, pero yo fui amigo del doctor Vera Vallejo y el doctor Vera, yo inauguré la cúpula de la iglesia catedral. Mire, y pasó eso. Al otro día vuelve a grabar y ya charlaba conmigo, le quedaba un día de grabar, dice, mañana le voy a traer un poema que le dé. Y yo no le creí, iba a decir, sí, estaba ahí, y al otro día grabó Changuito Riojano. Con esto quiero aclarar, a lo mejor yo fui el motivo para mostrar algo que lo tenía guardado en su corazón. A lo mejor ese puedo escrito antes, pero me lo regaló.
No, pero el gesto ya solo.
Sí, eso.
Bueno, de ese disco, de esos, vamos a esos minutos, a esas horas... ¿Qué querés que escuchemos?
El Destino del Canto. El Destino del Canto porque, entre otras cosas, él me trajo de regalo su libro y de tapas duras, que ya no se encuentra, es un incunable, y me lo dedicó y dijo a Hugo Casas, riojano, mira. Entonces yo le pedí que había un poema, porque había un poema en ese libro, El Destino del Canto.
¿De qué disco es? ¿De este?
Sí, pasaban los cantores.
¿Qué número es?
Que ya lo tienen ahí.
El número, ¿quieres saber? Y,
sí, cómo no. El Destino del Canto abre el disco, es un poema bello, y lo graba y dice, no, pero no tengo nada para ponerle. Entonces le dije, maestro, grábelo a capela, porque es casi como un testamento.
O sea que es a capela.
A capela. Y es más, en la mitad por ahí, si ponen el oído atento, se mueve y la silla hace...
Y lo dejaste, no, lo dejaste.
Y el técnico me dice, uy, la silla vieja. Y le digo, dejémosla.
Claro.
Porque no lo va a repetir.
Es como, decime, ¿qué año?
Y esto debe haber sido por el año 1977.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino. La soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño solo sin soledad? ¿Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender? Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.
Oh, te genera unos silencios.
Qué maravilla, ¿eh?
Qué bárbaro.
Esa es la palabra del poeta. El maestro, con sus silencios tan profundos y su palabra tan elocuente. Yo tengo gratos momentos, pero también soy un tipo que reconoce que a grandes luces, grandes sombras. Y él tenía un humor, dicen humor negro, yo creo que él manejaba un lenguaje y sabía cuándo usarla en contra de quien se le ocurre.
Ahora, yo digo, porque le tenemos tanto respeto y tan agradecidos, yo siempre digo que si hubiera nacido en Estados Unidos hubiera sido Nobel antes que Bob Dylan.
Sí.
Porque la verdad que es un tremendo. Que digo, no es más sencillo, era un hombre con mal humor.
Sí.
Y era un hombre, por lo que me cuentan, Hugo, y lo que escuché de Jairo, y lo que escuché de Sarabia, lo que escuché de todo, y era esa gente que no soporta la mediocridad. Entonces, cuando algo le cae mal, ¿viste? No puede decir, bueno, no puede ser condescendiente ni perdonar la vida, no. Tiene que decirle algo, ¿viste? Sí. Porque además un tipo que se respetaba y se quería un poco más que nosotros todavía. Cuando me cuenta, ¿quién me contó que entra alguien y lo lleva por delante? Estaban esperando para... Los Cuatro de Córdoba.
Baño, ¿no?
Los Cuatro de Córdoba.
Sí, Los Cuatro de Córdoba creo que fueron.
Estaban,
sí,
en un lugar, tenía como una barra esperando para ir a tocar o a cantar, y entró un par de muchachos, no eran argentinos, en México.
No, No recuerdo el país, bueno, pero bueno.
Y lo lleva medio por delante, no se disculpa y para y les dice, perdón, ¿dónde está el baño? Le dijo, le preguntó al que entraba.
Sí.
Dijo, allí donde dice caballeros, pero usted entra igual.
Sí, sí.
Era la rapidez.
¿Qué contestación? No,
era... 5 segundos y lo vacunó.
Sí. Bueno, la célebre anécdota que acá era joven y era afiliado al Partido Comunista, iba a detenerlo la policía y dice, Chavero, señor Chavero, sí, ¿me puede acompañar? ¿En qué tono?
Pero, ah, tenía pero tenía algunos hirientes.
Sí, era bravo.
Pero bueno, ¿qué va a ser?
Era un bravo, pero es parte. Y también eso lo hace más folclórico. Porque
¿fue sentencioso con vos en las charlas que tuviste ya cuando tomaste esa confianza? Bueno,
no, ya no. Yo que... miren, yo participé de la intimidad familiar. Conocí a Nenet.
Por eso, pero
Pablo
digo, era sentencioso, era, porque sí. Cada frase la querés anotar, te la querés quedar.
Pero eso me pasó también con Jaime Dávalo, me pasó con Alfredo Zitarrosa, con Alberto Cortés, toda la gente de la que aprendí mucho. Y en realidad uno aprende mejor quien sabe oír y quien sabe ver. Yo hay cosas que me acuerdo de Jaime Dávalo como si me las hubiera dicho ayer en la tarde, y eso me pasa con Atahualpa. Atahualpa decía cosas hirientes para divertir a alguien. Lo llama Tito Lecture, yo estaba en la casa, él viene de París, yo voy a buscarlo y lo llevo a la casa. Y él hacía mate. Él lo llama Tito Lecture y le dice, maestro, tengo una gran idea. Dice, Atahualpa Yupanqui y José Larralde en el Luna Park, ¿qué le parece? Y él dice, no va a poder ser. ¿Por qué? Porque hace rato que colgué los guantes. Y a mí me pareció una ocurrencia genial. Ahora, la espontaneidad para ese tipo de respuesta reflexiva.
¡Qué rapidez!
Es única, es un don.
Pero bueno, Borges
hombre
era así,
que
¿no
practicó
cierto?
El boxeo, el tenis sí. Y el periodismo, y que sí. Mucha gente le parece extraño, ¿no?
Sí,
vamos al otro extremo, porque tenés tantas cosas, pero Zitarrosa, son todos grandes de aquellos. Vos fuiste productor, decime si está equivocado esto,
sí.
de Abel.
Sí, de Abel.
¿Grabando Bailando con tu sombra?
Exacto, ahí está incluido. Es el disco que se llama Sentido, que es el que le cambia el perfil artístico.
No, es el hoy yo lo comparaba a la mañana, es la pista de despegue.
Sí, totalmente.
El que él arranca con temas de él,
sí.
Que yo me acuerdo que lo conocí en esos años, y le digo, no había visto la... Había escuchado unos temas y no había visto la caratulita. Y le digo, ¿quién escribió esto? Yo. No puede ser.
Sí.
Acá hay una vivencia sí. De gente mucho más grande que vos.
Sí, el tema Soledad de ese disco es eso. A mí me asombró.
Es un disco extraordinario. Sí, ¿qué tenía? ¿20 tendría?
19.
¿19?
Él venía de grabar 3 discos. Primero...
Folclore.
Sí, todos los niños son un fenómeno. Dicen en el ambiente, dice, ojo, no hagas subir al escenario ni a un niño ni a un perro porque te quita el público.
Olvidate,
y el pibe era un chico que llamaba la atención porque siempre cantó bien Abel. Abel tiene una garganta extraordinaria con una amplitud de su registro asombroso.
¿Cuánto tiene?
Porque
yo tuve con Penici, tiene 2, yo pregunto, yo los mido ahí.
Y yo creo
2.5 tiene Penici.
Y bueno,
Penici.
Eso es Abel. Eso es Abel.
Ahí están.
2.5. Es un, yo diría que es un tenor con notas de barítono. Pero da ahí arriba y cuando canta falsete no se cae, es sólido.
Claro, no es una
no,
vocecita.
No.
Ahora, esto que es el único tema que no es de él en ese disco, ¿no? Que es el disco que ganó en Chile.
Claro, pero fíjate.
Vamos a escuchar un pedacito porque hay muchas cosas para escuchar. Sí. ¿Cómo fue grabar con un pibe de 19? Porque yo siempre lo vi muy, muy implantado de chico.
Sí,
como que,
sí.
Que sabía lo que quería.
Te voy a comentar algo, el otro día charlando con él también por un medio, él recordó su aventura de producción conmigo y dice, a veces me dejaba llorando, porque como yo no soy admirador, yo soy un constructor, entonces
soy un crítico. Ah, pero vos fuiste, duro.
Sí, porque él venía de devolución de contrato, porque no vendía discos. Y en el cambio de voz mediante. Entonces su representante, que después falleció, el Piti Ñurrigarro.
El cuento dice que al Piti le lleva el negro Lavier un casetito que le da él, claro, cuando va a la fiesta del pueblo, porque el pibe caradura fue y le dijo...
Laburaba como mozo, según tengo entendido, en el pueblo.
Puede ser, debe ser como mocito.
Fue y le dijo a Lavier que él cantaba, y le dijo a Lavier, tráeme algo, y el día siguiente fue y le dio el casete, y mira vos, y lo guardó, porque esas cosas también se pueden perder. Y se lo dio al Piti.
No, el pibe era asombroso y ya tenía actitud. ¿Tá? Eso que llaman acting ahora. El pibe ya tenía actitud.
Ya
era chiquito, pero ya,
sí,
ya manejaba la tabla. Cuando viene a mí, le dije, mira, hagamos una cosa. Estaba ya eligiendo repertorio con otro productor, y todas las canciones, La Amanecida, El Antigalvis, etcétera, etcétera, son canciones preciosas, pero eso, cuando vos elegís un repertorio con canciones lindas, es como hacer organizar un concurso de belleza, buscando las princesas, ¿quién puede desconocer la belleza de La Amanecida?
Pero aparte,
o Samba para no morir.
Tú puedes remitir La Amanecida a Falú, te puedes remitir a otras cosas.
Pero ese es el gran problema, el gran artista, cantar es un don. La cuestión es cómo o qué ofreces. A ver,
A
ver, vendamos pan, no podemos vender factura. O pan de ayer, porque es pan.
¿Y él tenía esas canciones ya de él?
Tenía tres canciones. Él me dijo, le digo, mira, tenemos que cambiar el repertorio por esas canciones. Vos tenés que ir a otro público, no a las abuelas, a las nietas. Si ganás a las nietas, ganás a las abuelas.
¿Y lo mandaste a componer?
Y sí. Y no solamente eso.
¿Y en cuánto tiempo hizo eso?
Y el tipo hizo, él venía a mi casa a ver repertorio y se volvía con un libro a Bahía Blanca. En una época en que, por suerte, le pasó lo que nos tiene que pasar a todos, tener a veces para un mate cocido y nada más. Era una vida muy dura, vivía lejos.
En White vivía, ni siquiera en Bahía.
Sí, entonces, y el pibe empezó... Cuando empezó a tomar el hábito de la lectura, se recorría todas las librerías de libros usados de la Avenida Corriente y consumía lectura. Se compró, bueno, esto tiene más que ver con la intimidad, se compró series de libros para leer. Es un pibe que primero modificó su manera de su lenguaje y por lo tanto también su manera de pensar y se empezó a notar en lo que escribía.
Pero o sea que llegó a cantar canciones ya consagradas, le cambiaste la historia, tenía tres, y vos dijiste, en un disco lleva más de tres, y se puso a componer, a velocidad.
Se puso a componer con el hermano, que es otro talento.
Sí, con Ariel.
Otro talento, paralelo, y que lo ayuda mucho creativamente. Pero él creció de una manera increíble. Y fíjate vos, termino el disco en diciembre y lo llevo a una compañía X, ¿está claro? Me lo toman, pero me dicen que se lo publican en marzo porque...
Ah, ¿no
los
tenías
discos,
compañía?
No.
¿Y quién lo pagaba?
No, lo cesó la compañía, le devuelve el contrato porque no vendía discos. Pero fíjate vos, vamos a la compañía X. Sale, lo pagó Piti, me pagó a mí para producirlo. No lo publican en diciembre, lo publican en marzo. En febrero acontece lo de Viña. Tuve tiempo de abrir el disco y meter eso, que me costó otro dinero que todavía me
¿Lo de qué ocurre?
El tema Alelí bailando por
el de Víctor Heredia.
Que fue el primer éxito.
Ah, lo de Viña.
Sí, lo de Viña. Por lo tanto, abro el disco.
O sea que vos lo grabaste antes de Viña.
Claro. No. Gana eso. Ya estaba el disco entregado.
Oye, vos grabaste antes de que él pase por ganar un gran...
Sí, claro. Claro. Grabamos octubre, noviembre, en diciembre entrego el disco. En marzo lo publican el disco. En junio, la compañía X, la compañía Z compra a la compañía X. CBS, que le devuelve el disco, transformada en Sony. Compra a BMG, donde estaba el pibe, y encuentra un disco de oro. Es paradójico. Se encontraron con el pibe al que le devolvieron el contrato con un disco de oro.
Wow.
Nada resulta superior.
No. pretenden mi advertencia, que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros, enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua de tu bebedero. La vida es una doctrina, el mundo entero su templo, y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo. Dejar rastros en la vida son pretensiones del hombre, si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado, porque solo ha edificado un rancho de paja y adobe.
Bueno, vamos a ver si lo escuchamos. Entonces, un tema de Víctor Heredia, se les ocurre llevarlo a un chico muy jovencito que canta muy bien, pero faltaban muchas otras cosas. Ya estaba trabajando allí Hugo con un montón de canciones y graban esta maravilla.
Podrá quererte como yo te quiero amar. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel. Con ramo de besos llegamos a caer sobre los pechos de sí. Lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado cel. Ay, aleluya. Deseos de volar, íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, aleluya. Que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, aleluya. Thank you.
el tema de Víctor Heredia, interpretado por Abel Pintos, Bailando con tu sombra. Estamos en el programa del Cholo Gómez Castañón, estamos con Hugo Casas y no paramos de conversar aún fuera de micrófono. Estamos debiendo tanda desde hace rato, hay un teléfono si quieren dejar mensajes, que es el 4999-0987.
Las grandes personas agradecen y no olvidan a los que los ayudaron. Bien, Huguito Casas, gran persona y tremendo violero también. Un abrazo, Negro Álvarez.
Buen día. La tierra señala a sus elegidos. Están nombrando a Jaime Dávalo, Julia Elena, Atahualpa. Y en la radio hoy, Casas. Lindo programa, lindas historias. Sigan así, muchachos. Saludos.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Los mensajitos.
El Negrito, aparecían, querido, que está aquí todos los días de 8 a 10 de la mañana.
El Negrito, ¿alguna vez produje un disco de él con el dúo argentino? Y ya era chistoso. Y recuerdo que un amigo común, que es Daniel Homer, le decía: Negro, vos deberías actuar contando chistes. Y bueno, y todos decíamos que sí, hasta que un día se decidió y hoy es un gran artista del humor.
Dice que fue por casualidad, porque tenían contrato, la guita se la había gastado y el amigo no pudo llegar por algún tema climático. Y bueno, y se puso a...
Había que llenar.
Negro querido, ¿te acordás tu anécdota cuando eras guitarrista del Chito Ceballos? O sea, que el Chito Ceballos se caracterizaba por tener grandes guitarristas. Luisito Amaya se muere y le dice a él, le dice: Carlito, acompáñame, tengo que hacer una actuación en Río Cuarto. Y ahí va el Negro. El Negro lo acompañaba como amigo y dice: ponete la guitarra, ¿sí? Acompáñame. Y ya estaba lleno de guitarristas para ver quién reemplazaba a Luis Amaya. Y él, pero te lo cuenta el Negro con la gracia que tiene y te morís de risa. Esa
pero dicen que era bueno el dúo argentino. Yo llegué a escuchar.
El dúo era bueno, el dúo era muy bueno.
Cosquines fue bien.
Sí, era bueno. Tenía un socio muy bueno y el Negro es un cantor de alma. Y además. Este es autor y compositor.
Lo trajimos aquí solo a cantar, ¿te acordás? No
sí,
le permitimos cantar un chiste.
Sí.
Es muy capo. Y además el Negrito es muy culto. Es un tipo muy preparado y da gusto hablar con él. Lo que pasa es que él naturalmente, como cordobés, con un posgrado de humor, siempre agarra por la senda del humor.
Bueno, un gran compañero aquí también. Bueno, decime, dame otro que tenga anécdota esa que tenés, porque has producido a todo el mundo. La primera fue La Villerita con Guaraní.
Bueno,
¿Guaraní fue fácil?
A mí me fue fácil. Yo hice las últimas 10 producciones de su vida. Y él sintió conmigo una especie de adicción profesional, porque cada vez que tenía un compromiso discográfico, me llamaba y compartíamos la selección del repertorio. Quiero aclararles que yo a mis 26 años empiezo mi carrera como productor sin buscarla, me aconteció y después me enamoró. Y eso hizo que yo dejara de transitar por los escenarios como músico. Soy un músico de sesión de grabación, pero eso me hizo tener un buen diálogo con el artista, que no es post-éxito, sino pre-éxito.
Pre-éxito.
Sí. Es compartir los sueños.
Elegí el último tema y el último artista.
A mí me gustaría presentar acá a Belén Herrera, que es una cantante cuyo disco va a salir en septiembre.
¿Dónde
se
está?
Llama Belén Herrera.
¿Lo tienen?
Es el tema uno de un disco, que es un máster todavía sin...
Ahí está, me dicen
sí,
que está okay.
Pero es una tucumana, tiene 27 años de edad, también es autora, ya en su disco incluyó dos canciones de su autoría, y bueno, así nacen nacen las flores, primero el tallo, después el arbolito y después...
Tu oído, tu experiencia pone fichas.
Sí, totalmente, es una gran artista y ya la veremos.
Amor, sin esperanzas de encontrar consuelo para en la calle soledad, donde apenas sale el sol, donde ni fuerzas quedan ya para empujar otra ilusión. En esa calle, vidita mía, supe lo que sufrí. Solo las penas dobla la esquina, hablándome de ti. Si algún día quieres regresar y sanar mi pobre corazón, búscame en la calle soledad, entre desdicha y desamor. Y si quieres volver a empezar y dejar atrás lo que pasó, búscame en la calle soledad, esa es mi nueva dirección. Esa es mi nueva dirección.
Los segundos que nos quedan para despedir a Huguito Casas.
Yo creo en eso de la nueva canción. Yo creo que eso es el puente virtuoso que hace que un cantor deje de serlo para ser un artista que el público necesite abrazar. Allá por 1920, un preclaro riojano inteligente, de verdad, Joaquín Víctor González, dijo, la música popular es la única cadena con eslabones sin remaches, y para ser el nuevo eslabón cada artista tendrá que aprender a soplar su propio fuego, si no será un simple soplador de cenizas.
Oh. Oh, bueno.
Che, Hugo, gracias por venir.
Qué no, lindo remate.
Gracias, bueno, a ustedes.
Hugo Casas, músico sesionista, ahora más tranquilo, pero gran productor desde los 25 años. Muchos artistas que escuchás, allí hubo una mano que los llevó, como por ejemplo contó con Abel, a un camino, los puso en un lugar que los llevó en lo más alto. Gracias. Gracias, Colo.
A vos, Cholo, y a los chicos. Agradecemos a Julián, a María, a Barbie, a Celso. Nos vamos.